A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Pero que muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estamos otro martes a las 2 de la tarde y todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam. En los controles contamos con el infaltable Manuel Herrera y hoy estábamos acompañados por un compañero que está aprendiendo a estar con nosotros. Su nombre, Ronald Rodríguez. Muy bien. Y en la producción de apoyo, Jean María Rieche. ¿Quién les habla? Regina Michel. Feliz de estar con ustedes. Nos acompaña hoy una vez más desde la casa de Nuestra América José Martí, Wolfgang Vincent. Comenzamos con un djembé africano. Feliz de de haber comenzado. Esto fue a solicitud de nuestros compañeros de la producción, que disfrutan estar siempre a tono con los tiempos. Este yembé, que se origina en el antiguo imperio mandinga, aproximadamente entre las localidades de Mali, en Bamako, en Guinea, que después comenzó a migrar por todo Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, y hoy en día forma parte integral de la música y las tradiciones, no solamente de nuestra África querida por todos estos territorios, sino también en nuestra querida Venezuela. Todos estos días, celebrando a San Juan, hemos hablado del lenguaje de los tambores y de toda la fuerza, todo lo que le dan a nuestra existencia, todo lo que le brindan y le siguen brindando. El tambor nació acompañando a los seres humanos. Esa sonoridad nos inspira, esa sonoridad nos purifica y nos eleva. ¿Qué tienes que decir de eso, Wolf van Vissen, que hoy vienes, bailaste con los tambores?
Bueno, no, te sabes, la semana pasada, creo, o la anterior, en que yo comenté acá, porque estar aquí en este programa es tan sabroso, ¿vale?
Bueno, es tu casa, es la casa de todo.
Se siente así como un pueblo, con mucha alegría. Y,
claro.
Y uno se contagia, ¿no? A pesar de que uno, bueno, trae algunas cosas de la calle, ¿no? Pero es muy agradable. Y estas celebraciones de San Juan, por supuesto, son muy bonitas, esos tambores en toda Venezuela.
Ajá.
Qué bello es, ¿no? Sentir ese palpitar nuestro en los acordes, pues, de esos cueros.
Sí,
qué bonito. Y esas maderas, qué bonito.
No, una belleza. Fíjate, ahí yo leí hace algún tiempo, además es uno de mis libros de consulta, que se titula El exilio de los dioses. Un libro que yo agradezco mucho. Y en el capítulo... En el capítulo que habla del tambor, se abre, ¿no?, con una poesía, un poema precioso que dice: ahí vienen los tambores, ten cuidado, hombre blanco, que a ti llegan para clavar su aguijón de música. Tápate las orejas, cierra toda abertura de tu alma y en el instinto disponga la defensa, que si en la torva noche de nigricia te picara un tambor de danza o guerra, su terrible ponzoña correría por siempre, para siempre, por tus venas. Es decir, el sonido del tambor está en todos nosotros. Muy linda, muy hermosa poesía, un fragmento de Los tambores intermedios del hombre blanco, Tuntún de Pasa y Grifería, de Luis Palés Mata. Y me encantó leer esta poesía tan... este poema tan hermoso, este poema tan hermoso que habla del tambor. Y bueno, en esta semana donde estuvimos celebrando a San Juan durante un mes, y San Juan estuvo acompañado también por los tambores del alba en toda, por lo menos en Caracas, de Caracas a Curiepi, donde quiera que estuvo San Juan, todo el mundo se estremeció con esos tambores. ¿Tú bailaste?
No, sabes que no.
Aquí yo sé, sí, que hay unos, sí, cuantos, tenemos unos cuantos, sí, que las caderas ya no sirven para, sí, nada.
Oye, no, tú sabes que estaba recordando algo, ¿no?, de un compañero, compañero del Zulia, ¿no?, Juan de Dios Martínez, que probablemente ustedes saben de quién se trata. Él era profesor en la Universidad del Zulia y él era oriundo de Bobure, ¿no? Entonces, él una vez le escuchó un cuento, ¿no?, que él dice que su papá había fallecido, ¿no?, en Bobure, y él fue a ver. Y cuando su papá, creo que ya había fallecido, ¿no?, él escucha, ¿no?, él coloca su oreja en torno al corazón de su padre, ¿no?
Ajá.
Y él, bueno, te voy a decir más o menos con el mismo acento que lo decía Juan de Dios Martínez. Decía: mira que yo escuché esos tambores, eso es lo que se escuchaba, en unos tambores en el pecho de papá.
Sí, sí. Qué bonito.
Sí, imagínate tú, ¿no?, lo que es la...
qué bonito.
Esa imbricación del tambor, esos sonidos tan...
bueno,
tan
hoy, bello, como... independientemente de tu procedencia europea, hoy vas a escuchar música africana aquí a todo lo que da.
No, no, es muy bella.
Es muy bella. Y antes nos vas a dar la agenda de...
Sí. Mira, y sobre todo, en este momento muy importante, ya que esos países de África se están liberando, ¿vale? Qué bueno, ¿vale? Yo estoy muy emocionado este año por esos movimientos que se han visto en África, deslastrándose de esa gente europea que han sido tan, tan malos y perversos con ellos.
Bueno, lo que pasa que África está demostrando con todo lo que estamos viendo, que está ocurriendo en África y está ocurriendo con sus pueblos, con su gente. África está demostrando que no es un continente ahistórico. Está demostrando que tiene una historia fuerte, y un país que puede hablar de su historia puede hablar de una cultura vigorosa. Y esa cultura está construyendo nuevos paradigmas y está revitalizando nuevos enfoques epistémicos que nos están haciendo tanta falta para salir adelante, y que la humanidad está esperando también, sí, para que para hacerse acompañar por África, pero como debe ser,
claro,
con honor, con respeto, con dignidad, claro, hacia los pueblos de África que tanto han hecho por nosotros. Sí. Fíjate tú que el mismo tambor es un, no solamente habla de lenguaje corporal, de sonoridad, sino habla también de ciencia, habla de sanaciones, habla de una medicina superior que muchos hemos olvidado, habla de todo un trayecto histórico y cultural de peso. Esto no solamente se celebraron aquí, se celebró a San Juan, sino se celebró toda una ciencia, toda una información que el colonialismo y el imperialismo niega. Pero a nosotros no nos importa ya, hemos perdido los miedos, y algunos nos recuerdan que nunca, nunca se debió tener miedo, siempre se debió estar dando pasos hacia adelante. Bueno, estamos pensando ya casi todas y todos iguales, y eso es lo que nos hace falta. Como decía el comandante, esa es la teluria, una teluria que nos toca a todos y nos estremece a todos y a todas. Yo estoy feliz pensando que el tambor nos ha acompañado para medir el tiempo y para estar en todos los espacios. Me encanta. Y ya llegó el tiempo, ya llegó el momento de eso. Y quién mejor que el tambor para recordarlo a nivel humano, claro, y universal. Y más allá de lo humano, porque cuando el tambor habla, todo lo que existe escucha. Y eso es importante también. Discúlpame que te quité la inspiración. Cuéntame qué va a ser la Casa de Nuestra América, José Martí. Cuéntame.
Bueno, vamos a decir primero qué hicimos.
Ah, bueno.
La semana pasada.
Sí. La semana pasada. Sí.
No, es muy hicieron? Importante, quería resaltar, porque tuvimos el evento.
Ajá.
Sobre una conferencia que nos dictó el historiador Carlos Rivero, que es un gran colaborador de la Casa José Martí, una conferencia llamada José Carlos Mariátegui y el Che Guevara, dos universos y un solo propósito, el socialismo. Esto a propósito de los 130 años natalicio de Mariátegui y 96 años del Che. Esta fue una actividad bien importante, fue ver estos dos personajes tan importante y tan de tanto y que nos ha marcado tanto, ¿no? Porque fíjese que la figura de Mariátegui nació el año anterior de la muerte de Martí, ¿no? En el 94. Y bueno, y ya en el siglo siguiente pues nace el Che. Y son dos personas que, bueno, hicieron vibrar a América toda, ¿no? Este peruano Mariátegui, con su introducción del socialismo, el socialismo nuestro americano, la indianidad, es algo pero sumamente importante, ¿no? Igual ese ejemplo que nos dejó el Che Guevara, ¿no? Con su trabajo, con sus esfuerzos, con su pensamiento, ¿no? Una cosa magnífica. Bueno, lo otro es comentar que la semana pasada, hasta el domingo, tuvimos el Congreso de Historia, ¿no? Hubo muchas intervenciones, unas ponencias muy interesantes. Allí, por cierto, participamos humildemente con dos ponencias. Una sobre esa crónica tan bonita, tan hermosa, que, pero tan poco conocida, que yo todavía no entiendo por qué no se conoce la, esa crónica de un viaje a Venezuela, ¿no? Que hizo,
José Martí.
Que hizo Martí posterior a su estancia en Venezuela, que es una cosa tan reflexiva y tan hermosa, todo lo que dice allí, ¿no? Aunque en algunos momentos un poco dura, ¿no? Con respecto a nuestro comportamiento, que estábamos en una onda así como afrancesada, ¿no? Con el gobierno de Guzmán Blanco y bueno, él hace muchas observaciones. Yo particularmente hice énfasis en los escritos del carnaval y la Semana Santa, ¿no? que se realizaron pues en esa fecha. Hay un detalle de un viaje a Venezuela que es muy importante, que yo quisiera rescatar acá, ¿no? Que es el siguiente. De acuerdo al especialista Pedro Pablo Rodríguez, un viaje a Venezuela es realmente la iniciación del ensayo Nuestra América. Y de hecho, verdad que cuando uno se pone a analizar los textos, las palabras que utiliza, verdad que se nota ese paso hacia ese gran escrito que fue Nuestra América, bueno, que sigue siendo de una gran vigencia.
Yo, fíjate, yo te escucho y me alegra, me satisface escuchar esa reflexión que tú has hecho, porque no quisiera excederme en lo que voy a decir, pero la marca de Venezuela, lo que brinda Venezuela en cuanto a cultura, a historia, a nivel de nuestro continente y a través de todo lo que, todas las vivencias, ¿no? De forma histórica y además en todas las ramas del conocimiento y la creación, Venezuela siempre marca, siempre deja elementos de cariño, elementos de nuevas visiones, siempre. Y a Martí le pasó lo mismo. Después de haber estado, después de su viaje aquí a Venezuela en 1881, Venezuela estuvo presente en todo lo que él hacía, incluso la energía, la grandeza, ese deber de siempre estar colocándole una estrofa a ese poema de 1810 que él dijo, sí. que todavía le faltaba, sí, por escribir.
El poema inconcluso.
Ese poema inconcluso. Martí escribía junto a Venezuela. La pluma martiana siempre estuvo con la pluma venezolana, que en definitiva es la pluma nuestroamericana. Y yo creo que todas y todos aquellos que hemos amado la literatura, que hemos permitido que la poesía crezca desde el interior de nuestro ser, cuando nos sumamos, cuando nos amamos junto a la teluría venezolana, queda siempre la marca de Venezuela en todo lo que hacemos. Y eso es algo que tenemos que agradecer, no solamente las venezolanas y los venezolanos, sino cada hijo de nuestra América. Y Martí no fue menos a la hora de, al contrario, siempre nos impulsa a ir a más. Eso me encanta, esa reflexión que hiciste basada en los análisis de Pedro Pablo. Nos están diciendo que ahora vamos a un corte para los compromisos y después entonces nos ponemos al lado del tambor y seguimos el programa.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. ¡Hola, Teresa de la Parra!
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La Sala de Libros qué?
De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema La Llovizna, Jesús Rosas Marcano, Libro del Cardenalito, Lengua y Literatura de Quinto Grado, página 139. El caroní salta, se remansa y luego juega al escondido detrás de los cerros y sin importarle lo que le haga el viento, bajo una llovizna extiende su lecho y se zambulle Orinoco adentro para darle toda su espuma de hierro.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos escuchando, hemos estado escuchando durante el programa los mensajes del tambor y de las sonoridades afro que han estado alertas en toda nuestra vida, sobre todo en estos últimos días. Y por eso tuve a bien colocar a la cantante y música anglo-gambiana Zona Yobarte, la cual había lanzado un álbum muy hermoso. Ustedes han escuchado esta hermosa interpretación, Gambia, hermoso, un tema hermosísimo, salido del talento, ¿no? Del poder de esta mujer hermosa y profunda de Gambia. Ella nació en Inglaterra, pero su familia es de Gambia. Ella interpreta la cora, este instrumento que ha sido exclusivo de los griots. Nosotros hemos estado hablando en otros programas acerca de los griots, pero que además especialmente han sido hombres. Y en este caso, Zona Yobarte, que es mujer, ha dejado su huella en este mundo de los hombres, donde ella también es una mujer griot. Y aunque no es la única que toca la cora, sí es la única que interpreta el repertorio tradicional del griot en el escenario de Gambia. Ella no solamente es una griot, mujer griot, y una mujer que toca la cora, sino que es una virtuosa. Además de ser una virtuosa con la cora, ella también es una multiinstrumentista, conoce otros instrumentos africanos que con ellos se hace acompañar con su canto, y por eso es que este magnífico álbum que concebido por ella ha tenido tan buenos resultados. Ella viaja y combina la herencia cultural con este estilo moderno y que se hace cada vez más accesible para todas y todos quienes escuchamos estas hermosas interpretaciones. Ella no improvisa. Cada vez que lanza un álbum o interpreta una de sus creaciones, se convierte en una mujer exitosa que no solamente se hace acompañar por músicos muy talentosos, sino que ella, tenerla a ella a la hora de interpretar en ella, los músicos africanos y de otras nacionalidades, al hacerse acompañar por ella, lo consideran un honor, porque le da una vitalidad, una energía diferente a todo lo que ella hace. Entonces, esta maravillosa interpretación dedicada a Gambia, la agradecemos, y la agradecemos porque de verdad estamos orgullosas y orgullosos porque 10 países, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el ALBA, y otras representaciones de naciones invitadas estuvieron acompañándonos durante toda esta semana con las sonoridades de la fiesta de los tambores. Sobre todo, tenemos que reconocer y felicitar por la que se dio en la Plaza Bolívar de Caracas, en la capital nuestra, donde se llenó. De verdad, estuvo plena de amor, de deseos de danzar, de un diálogo afectuoso y profundo entre todas las naciones que estuvieron allí, y todo en medio de la energía del 24 de junio en la festividad de San Juan. Así que de verdad, caminamos pero danzamos, intercambiamos saberes en toda esta semana, y participó mucha gente, participó todo el pueblo de Caracas y más. Y agradecemos de verdad la presencia de tantas naciones hermanas que se han hecho acompañar en todos los momentos a la hora de mitigar dolores, de ir al combate por la paz, por el amor, por un mundo mejor, se han hecho acompañar por los tambores. Así que a propósito de San Juan, estuvimos felices de estar en esta maravillosa celebración. Yo no sé cómo te sentiste tú, Wolfgang, porque ya me da pena a veces decir que Wolfgang baila poco. No quiero decir que no baila, pero está en todas partes. Cada vez que el tambor suena, Wolfgang está cerca, aunque no lo he visto bailar nunca. Sí. Cuéntame. Sí.
Bueno, tal vez cierta cercanía, yo diría que sobre todo con el, ajá, con el chimbangué, le diría, ¿no?
Ya.
Por la cuestión esta de, más que todo de San Benito, allá en el Zulia, ¿no? Bueno, porque mis primeros años allá en Maracaibo, pues, lo acerca uno mucho a esa celebración, ¿no? Que se hace de San Benito.
Bueno, pero estuviste cerca de lo bueno, todo el mundo no está cerca de los chimbangueles así. Todo el mundo no está tan cerca y lo disfruta. Si lo has disfrutado mucho y has aprendido tanto, quiere decir que por algo será, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues nada, Benin, países de nuestra América y de África se abrazaron allí bajo el calor del tambor, y eso lo agradecemos mucho. Cuéntame, ¿qué más? Que veo que me estás haciendo una seña. Y...
ah, no, que te quería, con respecto a, ajá, a nuestra programación en la Casa José Martí.
Ajá.
No, que estamos trabajando en la producción de la celebración de los 135 años de la Edad de Oro, ¿no? Que eso va a ser el 9 y el 10 de julio. O sea, que es una compilación de revistas muy hermosa, ¿no? Eso tiene, mira, realmente la enseñanza, el conocimiento, la información que transmite la edad de oro es tremenda, ¿no? Mucha gente para aquella época, cuando en 1889, esa época, ¿no?, que fue publicado, se extrañaban, pues, de que José Martí, aquella personalidad con tanta formación, le escribiese a los niños, ¿no? Y fíjese, y fue muy importante, lo dicen algunos escritores, que Martí no cayó de la majestad de su nivel de conocimiento para transmitir esa información. Y qué hermosa. Por eso que estamos haciendo preparando, pues, este evento que va a tener representaciones, escenificación de algunos temas de la revista, poesía, unas tremendas conferencias que nos están preparando dos profesoras especialistas, tanto Rosa Elena Pérez como Luisa Rodríguez, ¿no? Y bueno, y así, pues, mucha la parte musical y todas esas cosas.
Bueno, pero de verdad, trabajar por la vida de la Edad de Oro, y además la vida que nos da. Porque leer la Edad de Oro es llenarse de vida, llenarse de esperanza, de fuerza, es despertar la justicia en nuestro corazón y además el amor en lo que somos y en lo que queremos ser. Y es devolverle a Martí toda su labor, porque de verdad que leer a José Martí desde edades tempranas, además, de alguna manera es un llamado a subirnos... para subir a su estatura, que nunca será posible por ahora subir a la estatura de José Martí, pero sí se puede desde el amor al ser humano, a la humanidad, y sobre todo desde la inocencia. Que la inocencia, cuando hablamos de inocencia pensamos que hablamos de debilidad, pero la inocencia puesta sobre la mesa, como lo hizo Martí, es una gran condición de fortaleza, porque a través de la inocencia Martí logró abrir paso a la esperanza de generaciones como la generación del centenario, que a 100 años de su nacimiento, pudo decirle a Cuba cuál era su camino de justicia y de amor con todos y para el bien de todos. Y ese es uno de los mensajes más hermosos que encierran los textos de la Edad de Oro. Te agradezco haberla mencionado. Y eso es como también un repique de tambores. La palabra en la Edad de Oro es un gran repique de tambores, tambores de paz y de esperanza.
Y de amor.
Y de amor. Sí. Eso también está en los textos de la Edad de Oro. Me alegro que la hayas mencionado porque hemos podido hacer esta comparación. Y recuerdo que no lo he dicho, no lo digo siempre, pero recuerdo a Félix Pita Rodríguez, un poeta excepcional cubano y nuestro americano. Yo era pequeña una vez que él me preguntó, yo era muy pequeña, no quiero contar toda la anécdota, pero él fue muy amigo de Neruda, Félix, y Félix me pregunta, recuerdo, era muy jovencita, una niña, y Félix me pregunta, Regina, ¿conoces a Neruda? Y yo le abrí los ojos así y le dije, no conozco a Neruda, así le dije. Y me dice, tienes que conocerlo, porque Neruda es esa bestia feroz que por doquier que pasa lo convierte todo en poesía. Así me dijo. Y él me dijo eso de Neruda, pero yo pienso eso también de Martí, la bestia feroz que por doquier que pasa lo convertía todo en poesía. Y si para hablar de poesía fuerte, creíble y aleccionadora, nosotros tenemos que buscar una expresión hermosa para nuestros poetas, los poetas de nuestra América, tenemos que decir que tenemos un ejército de bestias feroces que por doquier que pasaron supieron convertirlo todo en poesía, hasta nuestra propia cultura y nuestra propia historia. Y ese es Martí también, como Neruda, como tanto. Y sobre todo el compromiso con nuestros pueblos, que a Neruda no le faltó tampoco. Fueron otros tiempos, pero su poesía es de vara alta, ¿cómo se diría? De mucha vara alta. Discúlpame porque yo me emociono. Cuando yo hablo del tambor, me emociono. Te voy a dar un minuto que ya me están haciendo señas y sabes que tenemos muchos compromisos en el día de hoy.
Ok, no, solamente quería decir esto, ¿no? El 3 de abril de 1895, José Martí, en sus últimas evocaciones, uh-huh, estaba a pocos días de su muerte,
sí,
en combate.
De caer en combate.
Él recordó unos versos venezolanos que los transcribió en su libro en el diario, ¿no?, que él llevaba. Es un poema que dice: un rosal cría una rosa y una maceta un clavel, y un padre cría una hija sin saber para quién es. Esta es una poesía de un venezolano, de Juan Vicente Camacho. Esto lo digo porque quiero que se vea, pues, con mucha claridad la cercanía de Martí con nosotros. Eso era una cosa, pero toda la gente que nació afuera, que he visto escrito con respecto a Venezuela, yo no he visto un escrito más bello hacia nuestro país que el de José Martí, en varios escritos.
Fíjate, hay un gran martiano, un gran martiano al cual le debemos tanto. Cuba y Venezuela también le debe mucho, y el mundo, porque él fue un gran humanista y un hombre que trabajó por el bien de la humanidad toda, por el bien del hombre, Juan Marinello. Y Juan Marinello amó también desesperadamente a Venezuela,
sí,
muy, muy atinado. Yo recuerdo sus cartas, que ese intercambio epistolar para decirlo correctamente, que tuvo con el profesor Ramón Lozada Aldana, al cual le agradezco a la vida el haberme permitido conocerlo. Lo conocimos y pudimos intercambiar con él. Fíjate que el libro que él escribió, donde juega un papel importante, donde el protagonista de ese libro es el intercambio epistolar de Marinello con Venezuela y con él, sí. Donde hay tanto amor, tanto compromiso, tanta ternura. Yo lo recibí de sus manos, uno de los, él me lo mandó a forrar en cuero, y yo lo tengo como un regalo de amor del profesor Ramón Lozada Aldana, quien siempre tuvo un momento para un buen consejo, una buena orientación, porque él era, él trabajaba en la junta directiva de la Casa de Nuestra América José Martí, a la junta directiva de la Casa de Nuestra América José Martí de hace ya más de 20 años. Hay que dedicarle un momento, hay que dedicarle un día para hablar de ellos, de su labor, de su honestidad, de su pedagogía, de su magisterio. Y yo los vi trabajar, los vi crear, y esos fueron también otros hombres y mujeres que como tambores dejaron resonancias aprendidas y recibidas desde África para todos los tiempos. Ellos también fueron tambores y ejecutantes a la vez, y por eso me gusta tanto hablar de ellos. Nos vamos el próximo martes, vamos a seguir el próximo martes, entramos con Colombia, ya con San Juan cerramos por ahora, con Venezuela. Hemos hablado mucho de Venezuela y hemos hablado a través de sus tambores y de San Juan. El próximo martes, ya saben, entramos con Colombia, venimos a tierra firme. ¿Nos vamos con quién? Con Casaf. Este es otro hermoso grupo. Me encanta escuchar a Casaf. Es de un grupo de las Antillas, un grupo musical originario de Antillas Francesas. Y sus primeros miembros descatan por ser creadores del género souk. Había souk, una versión moderna de la música popular del carnaval de las Antillas. Vamos a seguir escuchando a Casaf en otros programas y vamos a dedicarle frases a Casaf y momentos intensos, porque es un grupo que me encanta, que lo escuché siendo también muy jovencita, bailé muchísimo con él y conocí a África profunda en toda su sonoridad a través de Casaf. Nos vamos con Casaf y hasta el próximo martes. Los amo, los quiero y les agradezco todos esos instantes que dedican de sus vidas para escucharnos y después para decirnos algunas cosas interesantes para poder seguir creciendo. Un beso. Le agradecemos desde la 96.3 FM en Alba Ciudad. Le agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional a la viceministra Mari Peñán, en los controles. Bueno, ustedes saben que Manuel para mí es especial. No quiero que se ponga celoso el grupo que produce conmigo, pero es verdad, Manuel es mi consentido. A Yumari Arrieche, a Paola Pertus y a todos y a aquellos, y a nuestro invitado de hoy que está aprendiendo al lado de Manuel. No tengo mala memoria, pero estoy emocionada, no recuerdo. Ronald Rodríguez, voy a anotarlo porque no se nos va a olvidar. Bueno, Ronald, ya sabes cómo es esto. Te queremos aquí en la próxima edición de nuestro programa. Chao, chao. Un beso. Los quiero. Gracias, Wolfgang.
Jamais menacé tu nous pesa caché et nous qu'est profiter pour nous causer. Ah, si moi te peux compter si vous, quand vous peux compter si moi, ou que bien vrai, si ça pas possible, si si crie pas tenu. Yon de bosh ou te pose An ki jan ravite ke Ou le ye ye On y va
Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 la
Darling Ou coucher là, moi qu'à garder. Et puis l'amour, et puis tendresse. Aïe, aïe, aïe. Et puis tu mélodies ta là, c'est seulement hier. Ma belle fait ouais. Ou que comprendre, ou que saisir. Bon Dieu, ça moi qu'à faire. Si ou pa la La pli mauvais temps, même si nou yen nou Nou ke chanfe kan nou 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 ke singe Pou nou prezave l'amour nou La pli mauvais temps, même si nou yen nou Nou ke chanfe kan nou 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 ke singe Pou nou prezave l'amour nou
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.